En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Soy María José Campo, hoy desde Lugo, la ciudad de Sacramento, para toda Galicia. Un afectuoso saludo a todos ustedes y a todos mis compañeros del Espejo en las diócesis gallegas. Nos reunimos en un programa conjunto para acercarles de manera especial la realidad de la Iglesia en Galicia, que hoy pasa precisamente por Lugo, que este domingo celebra la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento y que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Reconocimiento, bueno, pues de un acto que lo que viene a significar es mucho más que el acto en sí mismo. Vamos a escuchar al director del Departamento de Patrimonio Histórico Artístico de nuestra diócesis, Jesús Salvador.
É un acto con máis de 350 anos de historia, en o cal están presentes as sete capitais do Reino de Galicia, a Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Santiago de Compostela, Ourense e Tui, e tamén as cinco dioceses galegas, Mondoñedo Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense, Tui Vigo e Lugo. Ten un evidente sentido religioso, realízase no domingo infractaba de Corpus ante o Santísimo Sacramento, exposto permanentemente dende tempo inmemorial no altar maior da Catedral de Lugo. Esta cerimonia presentaba varios elementos singulares, como pode ser aunar o ámbito civil e religioso e plasmalo nun rito concreto. Tamén ten a maiores, creo que un carácter identitario da sociedade galega, no que se conxugan varios factores históricos, culturais e tamén culturais, por suposto. A suma de todos eles é o que nos fai poder considerala un ben intangible no seu conxunto, un ben que pertence ao noso patrimonio, ao patrimonio material de Galicia. E como tal, a Xunta acaba de recoñecer o seu valor como ben de interese cultural, que é o grado de reconhecimento e protección máis alto que recolle a actual Lei de Patrimonio Cultural. Dende logo, creo que é un momento de delicia para a diocese de Lugo polo reconhecimento acadado. Creo que tamén é un momento de orgullo para a nosa cidade, que suma un elemento máis a súa riqueza cultural e patrimonial, e no que tamén se recoñece a historia do noso povo, da nosa cidade, de todas aquelas persoas que contribuíron á grandeza da ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo que temos hoxendía.
Como dice nuestro obispo, Monseñor Alfonso Carrasco, es un reconocimiento a algo que engloba el alma gallega.
Es un reconocimiento a una tradición multisecular y es un reconocimiento a uno de los rasgos de identidad, no solo de la diócesis de Lugo, sino de la Iglesia en Galicia, que la ofrenda pone de manifiesto un nervio profundo del alma de Galicia, que en aquel momento se expresó. Con un gesto muy explícito, como es el de la ofrenda que acordaron nuestras autoridades de la época. Las actuales, por así decir, hacen eco a aquella opción, a aquel sentido de la realidad cultural de Galicia que estaba debajo de la decisión de hacer esta ofrenda del Reino al Santísimo Sacramento.
Este año, la celebración de la ofrenda le corresponde a la ciudad de Mondoñedo. Muy buenas tardes, Baruch Domínguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que yo no sé si sabías que fue Mondoñedo precisamente la ciudad que presentó la primera ofrenda allá por el año 1672.
Pues ese dato no lo conocía. Sí que conozco otro dato más de actualidad de este año. Es que tanto el alcalde mindoniense como el obispo participan por primera vez como protagonistas, eso sí, del acto central de este rito solemne, de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia. En esta ocasión, el alcalde de Mondoñedo es Manuel Ángel Otero, es el encargado de hacer la ofrenda solemne en la Catedral de Lugo y encontrará respuesta, como marca la tradición, por parte del obispo de su diócesis. En este caso será Monseñor Fernando García Cariñanos.
El culto a la Eucaristía marca mucho la cultura de nuestro pueblo de Galicia. Por eso la ofrenda del antiguo reino es un acto singular que nos unifica a todas las iglesias que caminamos en esta tierra de Galicia. Este año nos toca a Mondoñedo presidir esta ofrenda y en nombre de todas las iglesias y de toda la sociedad, pues pediremos al buen Dios que se hace pan en la Eucaristía, que nos ayude en nuestro camino y en nuestro peregrinar y que nos abra esas entrañas de misericordia que Él tiene especialmente para con los más pobres y necesitados.
Bueno, no sé si es que le entraba ahí un WhatsApp a don Fernando, era la alarma para no perderse el acto de este domingo, que por cierto, ¿a qué hora es?
Te iba a decir que es que seguro que era un WhatsApp diciéndole que será este domingo día 9 a las 11 de la mañana en la Catedral de Lugo y que estáis todos invitados.
Pues desde luego, con un protagonismo especial, como decíamos, de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, pero un acto importante para la Iglesia en Galicia, que también tiene otras noticias por otros lares.
Pues mira, sí, como sabemos, el fin de semana pasado toda Galicia se vestía también de fiesta para celebrar la solemnidad del Corpus, pero unido al Corpus está la Caridad y todas las caritas gallegas han celebrado su campaña. Carolina Buceta, buenas tardes.
Buenas tardes desde la diócesis de Tui Vigo para toda Galicia. La pasada semana, Caritas Diocesana de Tui Vigo organizó la Semana de la Caridad, que contó con la presencia de Monseñor Vicente Martín, delegado de Caritas Española y obispo auxiliar electo de Madrid. Él impartió la conferencia La espiritualidad en la acción caritativa. Hoy compartimos la entrevista realizada tras la ponencia en la ciudad de Vigo. En la actualidad proliferan muchas instituciones que ofrecen atención a los pobres marginados de la sociedad. ¿Por qué sigue siendo importante la labor de Caritas en este contexto?
Porque las personas no solo necesitan derechos, no solo necesitan reconocimiento, las personas también necesitan acompañamiento, necesitan cariño, necesitan reconocimiento y autoestima. Incluso en un estado socialmente justo siempre sería necesaria la caridad. La caridad es un plus con respecto a la justicia. No es caridad frente a justicia, sino un ir más allá. Porque la justicia se queda en lo justamente debido. La caridad va más a dar lo gratuito, hasta lo que no te debo.
La espiritualidad en la acción caritativa era el título de la charla. ¿Por qué es importante la espiritualidad en este ámbito de la Iglesia?
La espiritualidad va con todo aquello que anima, motiva, fundamenta nuestro compromiso. Nuestro compromiso por los pobres brota de nuestra fe en Cristo. En Cristo hecho pobre, y al servicio de los pobres. En ese sentido, nuestro servicio es continuidad de la misión de aquel que vino para anunciar la buena noticia. Entonces, necesitamos una mística que anime, motive nuestro compromiso. Más aún, vivir la espiritualidad nos ayuda a saber acercarnos a los últimos de tal manera que le ayude y que esa ayuda sea para bien. La espiritualidad nos ayuda a superar los desánimos y los cansancios. Y sobre todo, la espiritualidad en Caritas nos ayuda a descubrir y hacer de nuestro servicio una experiencia de encuentro con Dios.
A Caritas se acercan personas creyentes, pero también no creyentes. ¿Cómo podemos hacer, sobre todo del voluntariado, un espacio de evangelización, de primer anuncio?
Evidentemente, Caritas tiene claro que trabaja y quiere trabajar en fronteras, es decir, en esos espacios que posibilitan una evangelización desde el mismo encuentro con las personas. Hay personas que no son creyentes, que confían en una institución como Caritas y quieren prestar un servicio. Nosotros pensamos que puede ser una buena plataforma evangelizadora, porque el encuentro con los pobres te lleva al encuentro con Dios, o por lo menos posibilita el encuentro con Dios. Hay personas que no son creyentes ni quieren, pero sí desean prestar algún servicio. A lo mejor podemos trabajar de una manera conjunta, poniendo en el centro a la persona como hace Dios, trabajando por la dignidad de las personas, cada uno desde sus motivaciones, desde sus precomprensiones, desde sus trayectorias de vida, pero todos con ese ánimo de servir a los más vulnerables. Creo que puede ser un espacio de encuentro, de diálogo, para hacer un trabajo compartido. A Caritas no le da miedo incluso trabajar con otras instituciones que no son creyentes, siempre y cuando no perdamos nuestras propias señas de identidad. Pero tenemos que, en esta sociedad donde la realidad es tan compleja, tenemos que aprender a trabajar con otros. Evidentemente que un voluntario que no es creyente, pues a lo mejor no va a asumir dentro de una Caritas parroquial o una Caritas diocesana responsabilidades últimas, porque pensamos que la acción de Caritas es una acción eclesial y que, como decía antes, vive y bebe de una espiritualidad cristiana, pero sí pueden tener espacios de trabajo, de encuentro. Espacios de encuentro.
Y ya para finalizar, le pedimos a Monseñor Vicente Martín un mensaje para todos los voluntarios que desarrollan la acción caritativa de la Iglesia en Galicia.
Pues yo quiero agradecerles, ante todo agradecerles el servicio que realiza. Estoy convencido de que tantas personas voluntarias en Galicia son el pueblo de Dios en primera línea para muchas personas empobrecidas. Son esas puertas que se abren para acoger, que además lo hacen en el nombre del Señor y desde la Iglesia. Con lo cual, yo les agradezco de corazón el servicio que prestan y les diría que nunca olviden, como me decía a mí una persona, un migrante, me decía, esto de Caritas tiene que ver con Dios.
Sol de sal, poder dar sabor a esta vida. Sodes luz que ten que alumear, levar a Deus. Sodes sal.
Como dice la canción, Sode Sal, pues Cáritas es también esa sal. Es la propia iglesia organizada para prestar su ayuda a los hermanos más necesitados. En Santiago acaban de presentar su memoria de actividades.
Buenos días a todos desde Santiago de Compostela. Un saludo de Andrés Trinquete. Hacernos eco de que el pasado martes fue presentada la memoria del año 2023 de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, señalando que un total de 20.027 personas fueron atendidas por los distintos servicios de la entidad, mientras que las beneficiarias fueron 44.462. Cuatro ejes de actuación: necesidades básicas, vivienda y hogar, empleo digno y soledad no deseada, familia, infancia, mujer y mayores. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Diocesana.
La memoria de Cáritas, como todos los años, pretende reflejar el esfuerzo conjunto de la Iglesia Diocesana de Santiago en marcha al lado de las personas que están en situación de exclusión, de pobreza, de vulnerabilidad. Al final es el reflejo de esta voluntad de no permanecer ajenos a las angustias de los agobiados, al grito de los humildes, a la dura realidad de los pobres. Y con esta peculiaridad que tiene además Cáritas en toda su acción, más de 140 países en los que estamos presentes, más de 317 equipos parroquiales en nuestra diócesis, más de 2.800 voluntarios en acción, 98 trabajadores. Bueno, pues Cáritas tiene la capacidad de irse adaptando en la acción a las nuevas realidades, a las nuevas caras de la pobreza, de la exclusión o de la necesidad. Lo iremos viendo también en esta memoria. La memoria, que respecto a otros años tiene algún cambio en estructura, responde pues a este esfuerzo que estamos realizando en el conjunto de Cáritas Diocesana de enfocarnos claramente a las cuatro líneas estratégicas de acción de Cáritas. Pues veréis que tanto en la actuación de los distintos servicios, programas, centros que tenemos, están agrupados todos ellos en actividad y económicamente en los cuatro ejes de acción: la cobertura de necesidades básicas, la soledad como falta de autonomía social, después en la vivienda y el hogar como uno el problema asociado a la exclusión más importante en este momento en España y también en Galicia y en nuestra diócesis, y el empleo y el trabajo digno como el objetivo fundamental de nuestra acción.
Este pasado lunes celebramos el primer aniversario de Monseñor Francisco Prieto como arzobispo en la Iglesia Compostelana. Un grupo representativo de la diócesis le ha querido agradecer su labor también y trasladarle su realidad en el día a día para así compartir reflexiones con Monseñor Prieto. Laicos, jóvenes, representantes de Cáritas, de la vida consagrada, una pareja a punto de convertirse en matrimonio, un futuro sacerdote o quien conoce de primera mano la realidad de tantos y tantos peregrinos que llegan, además de una mujer preocupada e involucrada en formas de nueva evangelización. Todos se han sentado para conversar y dar muestra de las distintas realidades que conforman el mosaico que es la diócesis de Santiago, piezas del presente que dan también forma a la iglesia que viene. Han recibido respuestas, sus inquietudes por parte del arzobispo, han querido conmemorar este primer año de Monseñor Prieto al frente de la Iglesia de Santiago. Escuchamos las palabras de Monseñor Prieto.
Todo y a cada uno de vosotros y vosotras, precisamente por ser parte, piezas, pero piezas vivas, ¿eh? No sois piezas simplemente que encajan, que es importante, porque encajar significa que sabemos acompañar, que sabemos vivir esa corresponsabilidad, que sabemos vivir desde el don y el carisma que cada uno aporta y ofrece, y no siendo suyo, sino de todos. ¿Cuándo entendemos un puzzle? Cuando lo vemos completo. Y si una pieza falta, no hay puzzle. Si falta un rostro, una pieza, una piedra viva, también es hermosa la imagen del mosaico y las teselas. Entonces ya no tenemos puzzle, no tenemos mosaico, no tenemos iglesia diocesana. Todos y cada uno de vosotros habéis sido convocados a una vocación y una tarea que nadie podrá hacer por vosotros. Porque cada uno de vosotros sois una misión irrepetible, una vocación única. Como laicos, en Cáritas, vida consagrada, seminario, sacerdotes, familia, peregrinos, jóvenes, niños, adolescentes. No puede faltar ninguna pieza. Todos somos parte de esa iglesia. Es cierto que quien hace el puzzle no somos nosotros, ni el arzobispo, ¿eh? No es el arzobispo. Yo soy también una pieza dentro de ese puzzle. Es el Espíritu del Señor. Él lo hace. Dejémonos hacer, dejémonos que Él nos construya, que Él edifique, pero que todos sepáis que sois una presencia irrepetible, cada uno de vosotros. Sois vocación y sois misión en este ser y hacer iglesia que la hace el Espíritu, pero quiere contar con nosotros. Dejemos miedos, no nos encerremos, salgamos y como aquellos primeros discípulos después de la experiencia de Pentecostés, el viento y el fuego transformaron sus vidas, pronunciaron un lenguaje que todos entendían, porque era lenguaje nuevo y siempre nuevo del Evangelio, de la buena noticia que va a ser pronunciada en vuestra vida y a través de vuestras vidas.
Y nada más, un saludo a todos desde Santiago de Compostela. Buenos días.
Felicidades por ese año de episcopado a Monseñor Prieto, y precisamente en Santiago estuvo durante muchos años el homenajeado, si no me equivoco, a Aruc por Estudios Mindonienses.
Efectivamente, el próximo 10 de junio se presentan los dos nuevos números de este anuario diocesano, que en este caso estarán dedicados al teólogo Segundo Pérez López, que además de deán de la catedral durante muchos años, fue fundador de esta revista y una personalidad importante de la Iglesia en Galicia. El actual director del anuario, el también teólogo Benito Méndez, señalaba en declaraciones a COPE que ya está todo preparado para el acto, que dará inicio a las 8 de la tarde del próximo lunes en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol.
Prácticamente ya está todo preparado porque va a ser un acto especial. Todos los años se presenta o volumen do anuario Estudios Mindonienses, pero en este ano concretamente van a ser dous, porque o volumen que teníamos pensado pues está adicado a Segundo Pérez López, que foi o fundador da revista, bueno, do anuario. Entón, pois como a suma de colaboradores foi tan grande que nos salían prácticamente 1.400 páxinas, o cual, pois, decidín, pois, mira, pois xa desta maneira esperamos un poquinho máis e publicamos os dos volúmenes, o sea, que van a ser o 36 do ano 2023 e o 37 do 2024.
También señalaba Benito Méndez que a pesar de la delicada salud de don Segundo, actualmente cuentan con su presencia en la presentación.
Segundo, pues que está un poco delicado de saúde, pero creemos que vaya a poder estar no acto, porque lógicamente se dedica a él. Así que todos esperamos con moito interés, porque xa fai tempo que moitos dos seus amigos, colegas e demais, pois non o vemos por culpa da súa enfermedade, ¿no?
El actual director de Estudios Mindonienses quiso tamén hacer unha breve semblanza del homenajeado. Sin duda, como ya hemos dicho anteriormente, unha de las grandes personalidades de la Iglesia y en general del mundo de la cultura en Galicia durante el último medio siglo.
É unha xornada especial porque o meu fixe, como vou a decir na presentación, teño escrito, pois para min é unha das grandes figuras eclesiásticas e tamén culturais, no sentido xeral, pois do século XX, por lo menos en Galicia, non? Eu quería simplemente, pois, decir, parafraseando unhas palabras dun dos que escribe, non? Que dice o seguinte, non? Cunha forza de traballo inesgotable e unha lucidez admirable, acadou logros pouco habituais para a xente do común, non quedando apenas campos da cultura ou da vida eclesiástica e religiosa que non tocara. É certo, segundo él, foi un todoterreno porque a súa alma inquieta os fixo sempre estar pois atento a esa conexión que él consideraba fundamental, non, entre a fe e a cultura. E, polo tanto, foi unha persona sempre moi sensible a todos os campos que nos que englobamos nosotros a cultura, é dicir, o arte, a historia, evidentemente a teoloxía, a ética e de todo, non? En ese sentido, pois, esa impronta, digamos que de sensibilidade cultural e profundamente religiosa, pois, deixouse notar en todos os eidos nos que estuvo, porque estuvo, pois, evidentemente, un montón de cargos, tuvo un montón de iniciativas de todo tipo, non solamente no oído eclesiástico, sino tamén no oído cultural, pensemos non solamente en Estudios Mindonienses, sino tamén en outras publicacións nas que ele estuvo moi moi presente, non? Así que eu entendo que estamos facéndolle a homaxe a unha figura senlleira da Igrexa galega, sin lugar a dudas, unha figura respectada tamén no ámbito civil, moitísimo. En ese sentido, pois, a homenaxe é absolutamente merecida. Por qué? Pois, entre outras cosas, tamén porque este ano pasado cumpliu 75 anos, e 50 de a súa ordenación sacerdotal, e, polo tanto, pois, diríamos que non solamente merecido, era prácticamente pois, algo obligatorio, polo menos para min, e certamente para o Consello de Redacción de Estudios Minorienses foi algo que tiñemos absolutamente claro que había que saber, porque, ademais, é de xustiza. En este caso non se trata de un calificativo, por decirlo así, ou dunha apreciación, podíamos decirlo así, subxetiva, senón que todo o mundo si ve, cando vexe o número de estudios minorienses, cando vexe a semblanza, publicacións, e todos os cargos que tuvo segundo, pues realmente vais a quedar completamente abrayado, ¿no?
Pues recordemos, esa presentación de los dos nuevos números del anuario Estudios Mindonienses en homenaje al teólogo Segundo Pérez López, el próximo lunes 10 de junio a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol.
Para vosotros San Rosendo es importante.
Por supuesto.
¿Y sabes dónde lo es también?
En la diócesis de Ourense.
Pues a Ourense nos vamos ahora. Buenas tardes, Cristina Rodríguez.
Muy buenas tardes. Desde Ourense hablamos hoy de una jornada muy especial que tendrá lugar este sábado en la diócesis. Se trata del tercer encuentro de mayores. Como sabemos, en el mes de julio se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, este año con el lema elegido por el Papa Francisco, "En la vejez no me abandones", tomado del Salmo 71. Pues bien, en nuestra diócesis hace 3 años comenzábamos ya a prepararnos para esta jornada en las semanas previas, antes de finalizar el curso pastoral, con estos encuentros de los que nos habla el delegado episcopal para los mayores de la diócesis de Ourense, don José Manuel Heras. Le escuchamos.
Que ese Papa Francisco, el que nos convoca, teniendo presente que fue el primer Papa que instituyó, ¿no?, propiamente una jornada mundial de abuelos y mayores, y lo que nos ha pedido, ¿no?, a cada una de las distintas diócesis, ¿no?, que busquemos las formas de organizar actividades que estén relacionadas con esta jornada. ¿Cuántos años, no? ¿Cuántas décadas las personas mayores pues han vivido especialmente momentos duros? El momento del descarte, ¿no? El momento del olvido. Y también teniendo en cuenta lo mucho que se ha sufrido, ¿no?, con esta pandemia. Sobre todo, reconocer el papel de los ancianos en la sociedad. Eso es lo importante. Muchas veces no conocemos, ¿no?, las situaciones personales y el trabajo que están realizando tantas personas detrás. Y eso es importante. Y eso es algo que queremos dar a conocer, ¿no?, desde esta delegación de mayores.
La tercera edición del Encuentro de Mayores incluirá una rueda de intervenciones de Cáritas, Cruz Roja, Instituto de la Familia, Vida Ascendente y una feligresa de una parroquia de Ourense, de la parroquia de San Pío X. Precisamente ella se llama Blanca y ha querido estar aquí en la cadena COPE para compartir con nosotros esa experiencia que va a dar a conocer mañana en el Encuentro de Mayores. La escuchamos.
Cáritas parroquial reunida consideró que era importante la atención a estas personas de la tercera edad. Entonces se dio la noticia, se invitó a algunas personas, estas invitaron a otras, se formó un buen grupito y empezamos a reunirnos. En este grupo lo que hacemos es, primero, atender a la persona íntegra. Es decir, no nos reunimos solo para pasar el tiempo, sino que intentamos trabajar a la persona en todas sus facetas. Trabajamos la parte anímica, la parte física y la parte mental, digamos. Entonces, empezamos al grupo con la oración. Somos un grupo de iglesia. Empezamos orando y después de la reflexión y la oración empezamos con la parte física. Entonces, trabajamos en esta parte física, trabajamos todas las articulaciones para no perder movilidad y no quedarnos ahí oxidadas. Y trabajamos también el músculo y demás, y ejercicios de movimiento y de estiramientos, siempre con moderación. Hacemos gimnasia de bajo impacto. Y a continuación, pues hacemos los ejercicios para trabajar las distintas capacidades de la mente. Trabajamos la memoria, trabajamos la atención, la concentración. Todo esto lo hacemos a base de sopa de letras, sopa de números, fichas elaboradas donde aparecen ejercicios de lengua y ejercicios de matemáticas que también nos vienen muy bien para no olvidar. Y también juegos adecuados para mantener la atención y la memoria y la concentración. Y nada más, hemos formado un grupo de amigas que lo pasamos muy bien juntas y que aprendemos de paso alguna cosa o no olvidamos otras que sabíamos y vamos siempre muy contentas al grupo y salimos muy contentas también.
Se trata de una forma de dar a conocer la realidad del mayor, las actividades que se realizan con personas mayores y la labor de distintas instituciones para que sepamos derivar y ayudar a nuestros mayores de la forma más conveniente según su situación. Este encuentro culmina a las 12:30 de la mañana con la Eucaristía presidida por Monseñor Lemos Montanet en la Iglesia de Santa Eufemia.
Antes de despedirme, simplemente recordarles que este domingo 9 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral tendrá lugar esa ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento a la que están todos invitados. Ha sido un verdadero placer. Volvemos a escucharnos aquí en El Espejo. Hasta entonces, sean felices.